En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Aquí estamos en este partidazo que nadie se esperaba, o por lo menos no se lo esperaba de esta manera, hablando de la bomba Mbappé. El PSG no se lo lleva, la gira de Japón, y el PSG ha estallado. Información de Pedro Morata, que ha contado cosas como que el PSG acusa directamente a Mbappé y al Real Madrid de tener un acuerdo, de querer irse gratis, dejando en una situación precaria económicamente al club. Palabras que salen del PSG, traición, repugnancia, sabotaje. Todo esto sale de presidencia del Paris Saint-Germain directamente. El PSG ya entiende que Mbappé ha decidido irse gratis, que ya tiene un acuerdo cerrado con el Real Madrid, que es repugnante que se quiera ir gratis al máximo rival y que desde hace tiempo ya había varios clubes interesados, no habían negociado con ellos porque estaban a la espera, si es que son ellos los que tienen que negociar. Pero vamos, que le están echando la gente encima. Y reacción del Real Madrid, que ha contado Arantxa Rodríguez, sorpresa absoluta. Piensa el Real Madrid que lo del PSG y Mbappé acabará muy mal, probablemente tribunales, y que tendrá la razón Kylian Mbappé. Bueno, de todo eso estamos hablando con Juan Gato, con Roberto Palomar, con Eri Frade, con Ángel García, con Arantxa Rodríguez, que sigue por ahí, y con Elena Condis, que se incorpora desde la gira del FC Barcelona en Los Ángeles. Hola, Elena.
¿Qué tal? Muy buenas.
Deseando saber qué se dice por allí, en la gira del Barça, de todo lo que está pasando de última hora con Mbappé y el Madrid.
Pues mira, Laporta y Mateo Alemany se han enterado del bombazo comiendo en un restaurante de Beverly Hills. Curiosamente, han ido a almorzar muy cerca de la zona donde está la expedición del Madrid, aquí en Los Ángeles. En el Barça, te puedes imaginar, están a la expectativa, pendientes de saber cuál es el siguiente movimiento de Kylian Mbappé y también el siguiente movimiento de Florentino Pérez. Siempre tienen un ojo puesto en Madrid y ahora también en París, porque cambia tener en el eterno rival a Kylian Mbappé o no tenerlo. Y cambia también que el Madrid haga un fichaje estrella esta temporada o que no lo haga, ¿no? Y en este caso, Kylian Mbappé sería un bombazo. Y ahora también, entre los periodistas que cubríamos el Barça, estábamos a la expectativa, escuchándote a ti, Munilla, y lo que se comentaba es que sería un mazazo para el equipo de Xavi, porque al final está en proceso de reconstrucción. Y claro, que llegue Mbappé y el Barça no pueda... Han incorporado a Gundogan, pero no puede hacer un fichaje estrella, pues sería un golpe, pero evidentemente sería muy bueno para la Liga y para la competición.
Pues esta es la película, y esta es la situación, y esto es lo que se piensa, y evidentemente todo el mundo está pendiente ahora mismo de esa noticia y de lo que ha ocurrido, y todo el mundo, por supuesto, pendiente de la cuenta de Mbappé, de posible comunicado de Mbappé, y a ver qué hace ahora, porque todo el mundo está pendiente de qué hace o qué dice a partir de ese momento Kylian Mbappé. Así que nosotros también estaremos pendientes durante todas las horas del día. Y a todo esto, cambio radical. Oriol Romeu ha sido presentado hoy en Los Ángeles como nuevo jugador del FC Barcelona y ha hablado de la importancia de Xavi en su fichaje por el Barça.
Es evidente que Xavi es un referente para mí, para cualquiera que ame el fútbol. La llamada suya fue durante los días de vacaciones, donde él me hace saber y me comenta que ha hablado con la directiva, que lo ha visto claro, que quiere que sea yo el jugador que venga a ocupar esa posición. Y la reacción mía y el sentimiento es de felicidad, de satisfacción. Poco más se puede pedir.
Elena, hemos estado hablando todos en los medios los últimos días de que Oriol Romeu supuestamente había puesto dinero del su bolsillo para fichar por el Barcelona. ¿La directiva del Barça ha aclarado algo de esto en el día de hoy?
La versión del Barça, la noticia que te doy, es que no coincide con la del Girona. De momento no podemos saber quién dice la verdad. Ahora vas a escuchar a Mateo Alemany y luego te comento la versión del Girona, porque el director de fútbol, antes de que hablara Oriol Romeu y de que los periodistas le pudiésemos hacer las preguntas en su presentación, ha querido remarcar que el Barça ha pagado íntegramente la cláusula de Oriol Romeu, que según ha dicho es de 3,4 millones de euros, que es el precio que ha fijado la Liga. Escucha a Mateu Alemany y luego te cuento la película al Girona.
Un proceso que yo diría que,
un proceso que, yo diría que ha tenido una cordialidad absoluta. Pero había una circunstancia que quiero explicar brevemente que modificaba un poco esta situación. Y es que la cláusula de rescisión de Oriol era en unos términos no definidos, porque eran una serie de variables consecutivas que sumaban para definir la cláusula. Después de un tiempo de negociación y de hablar de diferentes opciones, realmente lo que hicimos es definirlo claramente. Esto lo hizo la Liga de Fútbol Profesional. Y quiero decir aquí que el Barça pagó íntegramente, totalmente y prácticamente al contado el total de la cláusula, lo cual yo creo que define qué comportamiento ha tenido el Barça en esta situación.
Me quedo con lo último, con lo más claro, que el Barça dice de Alemany que ha pagado toda la cláusula.
Sí, la versión del Girona que me cuenta Albert Díez es que Mateu no dice que el Barça le pidió a Oriol que se plantara y no empezara la pretemporada para presionar al Girona, y es cierto que el Barça paga los 3,4 millones de euros, pero Oriol Romeu pone más de 1 millón de euros y se suma también la cotización de Pablo Torre, que se va allí cedido.
¿Os gusta Romeu? ¿Pensáis que es un buen jugador para ocupar esa plaza de Busquets, que al final viene para eso, ¿no? Se supone.
Bueno, yo creo que es el mejor perfil. Ha hecho un camino de ida y vuelta y yo creo que están convencidísimos. Primero el futbolista, luego Xavi, y me parece que es le viene como anillo al dedo. Hemos estado hablando y comparando mucho los centros del campo de Madrid y de Barcelona, que parece que el poderío se está midiendo por lo que se está fichando en esa zona, y creo que los equipos lo están haciendo muy bien. En el caso de Barcelona es un futbolista que le viene de perlas, porque además sabe, conoce perfectamente lo que es ese club, la idiosincrasia, y creo que además el ensamblaje va a ser mucho más fácil de lo que todo el mundo espera, con lo cual es un fichaje con una garantía brutal.
Yo tengo que reconocer que en algún partido de los muchos que le hice al Girona de lunes y de viernes lo llegué a pensar y lo llegué a decir, que me parecía muy extraño que este jugador
estuviera ahí, ¿verdad?
No, se hubiera escapado directamente del Barça, que haya tenido que hacer este periplo antes de volver al Barça. Si sale barato me parece bien, aunque yo también digo que no sé si el mensaje es el mejor de puertas hacia adentro. No lo sé si por qué en la Masía los jugadores salían en la era Guardiola, en la era Luis Enrique, tan fácil, y ahora que está Xavi, que conoce aquella casa, que sabe lo que es, que conoce el estilo Barça, que conoce Can Barça, ¿por qué Xavi se aleja de eso tanto? Y tiene que... Vale, sí, este es Masía, es Can Barça, es lo que quieras, pero es de vuelta y con dinero de por medio. No sé, a mí me sorprende que no salgan las cosas que no haya nada en la cantera del Barça.
Bueno, es que a lo mejor a veces no lo tienes. En esto de las canteras, que es verdad que se trabajan mucho y que la del Barça tiene un estilo definido, pero yo en el tema de las canteras creo mucho también en la generación espontánea, ¿eh? De pronto te salen ahí tres tíos o cuatro que son la bomba y te bailan para el primer equipo. Y luego vas a echar mano de ellos y no está ese jugador que te esperas, que en el caso del Barça puede ser un Oriol Romeu. Yo creo que es un jugador del Barça al que la vida le ha llevado por otros sitios y que ahora vuelve. Me parece que es el tipo perfecto para ordenar una habitación o el juego de un equipo. A mí me parece que calza como un guante en el fútbol de...
¿Cómo estáis con los símiles y las metáforas hoy?
Muy brillante.
Bueno, Palomar es académico, o sea, claro. No es nuevo en esto.
¿Qué
dices, Elena?
Se tuvo que ir Oriol Romeu hace 12 años porque ficharon a Mascherano, y hoy también me ha sorprendido que hay dos versiones dentro del mismo Barça sobre su fichaje, porque Laporta ha dicho que Xavi desde el primer momento les dijo que querían a Oriol Romeu, y minutos después Mateu Alemany ha comentado que había muchas opciones y que bueno, que al final la de Romeu se puso encima de la mesa. Creo más a Mateu Alemany porque Xavi, antes que Oriol Romeu, quiso fichar a Zubimendi, a Kimmich, a Brozovic. Y no era ni el cuarto, Oriol.
Elena,
no era ni el
típica.
Cuarto, ni el quinto, ni el sexto, ni el séptimo.
Esa es la típica. Cuando no puedes comprar esto y lo otro, al final dices, buah, es que lo que me he comprado es justo lo que quería. Al final he elegido justo lo que quería. Pues no, al final has elegido lo que podías permitirte. A ver,
esto me parece un gran jugador, ¿eh?
Sí, por eso no. Y escuchas a gente de fútbol, gente que de verdad está metida en el fútbol, y te lo coloca en el equipo, en el mejor equipo de la liga del año pasado, te lo ponen de medio centro defensivo. No encuentran un medio centro defensivo mejor en números, en datos, en estadísticas que Oriol Romeu el año pasado en la liga. A ver, yo la duda que tengo es la de siempre: ¿cuánto va a jugar? Es decir, vosotros veis a Oriol Romeu sentando un medio del campo, y si pone cuatro Xavi de John, Gaby, Pedri.
Pero Angelito, la temporada es muy larga,
sí,
¿eh?
Sí, esa es la excusa de siempre.
No es la excusa, es la realidad.
Yo lo que digo es, aunque juegues con cuatro en el medio, que te estoy diciendo que tienes otros seis para los dos de arriba, porque aparte de Lewandowski, de Dembélé, de Rafinha, de Ansu, de Ferran, bueno, todo lo que quieras, es que tiene. Si los cuatro que parecen.
Si se lo gana, pero pues, mira, con De Jong se lo podría competir. Y De Jong, de todas maneras, coge fuerza, ¿no? Porque es uno de los capitanes, Elena.
A mí De Jong me parece un jugador
escandaloso. En la gira del año pasado le empujaban a Guardo Mateo Alemán, que decía, tienes opciones, bajarse el sueldo o ya sabe dónde está la puerta de salida, y hoy pasa a ser el cuarto capitán del equipo. Han votado los jugadores en el hotel de concentración mañana. Ronald Araujo y De Jong han sido elegidos nuevos capitanes después de Busquets y Alba, cogen su relevo, y ahora el orden de capitanía quedaría así. Primer capitán Sergio Roberto, que apenas tiene minutos, el segundo Ter Stegen, el tercero Araujo y el cuarto De Jong.
Por cierto, estamos hablando mucho de entradas en el Barça y tal, pero el capítulo de salidas es primordial. ¿La de Nico puede estar cerca?
Sí, es el único que no ha viajado a la gira de Estados Unidos y es la salida que me dicen que está más caliente. El Barça negocia con el Porto, habría ya un preacuerdo por unos 7-8 millones de euros, pero hay flecos por resolver, los famosos flecos, porque además el Barça lo que quiere es guardarse una opción de compra por si deciden recuperarlo, y siguen avanzando, pero todavía no han cerrado ningún acuerdo con el Porto.
Claro, es otro que estaba ahí en esas posiciones. Pues nada, Elena, sigue palpando por ahí a ver qué encuentras, ¿eh?
Sí, ahora me voy al entrenamiento del Barça, que mañana debuta en el primer amistoso contra la Juve en Santa Clara de madrugada, y escucharemos a Pedri y a Osimhenáis, por quién le vamos a preguntar, ¿no? Uh-huh.
Me puedo imaginar, ¿eh? Pero no sé,
Mbappé,
igual me sorprendes.
¿No?
Sí, digo. Hasta luego, en Maestón, ¿eh?
Ay, hasta luego, Ryan Gosling.
Chao.
Suena la canción, ¿no?
No, es que no la tengo. Al final, con el lío de Mbappé, la hemos liado. Mira,
nos hubiese quedado muy bonito, ¿eh? Hasta luego, en Manestón. Adiós, Ryan Gosling y La La Land, sí, de fondo.
Hubiera quedado precioso. Mira, estaba ahí afanándose Javi en buscarla, pero bueno, no ha dado tiempo.
Ya,
besito.
Mañana.
Un beso. Hasta luego. Bueno, y a todo esto, ¿sabéis lo que estaba haciendo el Real Madrid cuando ha saltado toda la historia esta? Pues haciendo probaturas con el 11 y el sistema de la temporada que viene. Arantxa,
dime,
¿verdad?
Que ha probado otra vez a Bellingham de 9, por favor, que fue el notición de ayer. O sea, me sorprendió, pero vamos.
De 9, de falso 9, cercano al 9. Bueno,
es que,
Arantxa,
claro, mira. Claro. Es que le prueba así. Hoy lo que ha hecho es ha dividido los jugadores en dos bloques, ¿no? En un 11 contra 11, que han jugado además un partidillo, y ha probado un diamante, un rombo, llámalo como quieras, en un equipo. Camavinga era el pivote. Estaba Fede tirado a la derecha como interior, Modric a la izquierda como interior y Bellingham, que era la punta del diamante. Y arriba estaba tirado hacia la derecha Brahim y tirado hacia la izquierda estaba en este equipo Vinicius. No, perdona, era Brahim y Rodrigo en este. Y en el otro estaban Vinicius y Joselu. Entonces da la sensación muchas veces de que parece también un 4-3-3 y que es, digamos, Bellingham el que está más cerca de la portería, ¿no? O sea, lo que yo entiendo es que va a probar con el 4-4-2 con rombo, que Bellingham va a ser el que esté más cerca de la portería, que va a estar justo por detrás de los delanteros, con la intención de que sea el futbolista que le venga a aportar goles. Porque además Ancelotti ayer decía...
O sea, porque bueno, Rodrigo y Vinicius se abren, ¿no? Bueno, los que estén ahí
exacto,
arriba.
Exacto. Vale. Exacto. En este caso, o sea, en el entrenamiento de hoy era en un equipo eran Brahim y Rodrigo, en el otro y Bellingham, por decirlo de alguna manera, era la punta del rombo, y en el otro, la punta del rombo era Güler, y estaban Vinicius y Joselu, que eran los que se abrían. Entonces yo creo que también, escuchando ayer lo que decía Ancelotti, que cuando se le preguntaba por el 9, decía, bueno, es que el año pasado teníamos a Benzema, pero Benzema tampoco es un 9-9, yeah. Era algo más que un 9. Entonces yo creo que quiere recuperar la figura del típico 10, del 10 de toda la vida, y acercar mucho a la portería a Bellingham. Y de momento le ha salido bien, porque en el entrenamiento Bellingham ha sido el autor del gol.
¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo veis?
Ya verás dónde va a ir el rombo, como venga.
Ahí. Exactamente. Estaba pensando lo mismo, Robert.
La película de dos rombos va a ser.
Estaba pensando lo mismo. Digo, ya verás que pronto se carga a los cuatro en medio del campo en cuanto aparezca el bicho.
Un 4-2-4 ahí con cuatro arriba.
Pongámonos en lo peor. No está Mbappé. Pongámonos en lo peor. Venga.
Bueno, vamos a ver, yo es que creo que Ancelotti es un buen encajador de piezas. Es el típico entrenador al que se le da más importancia a la mano izquierda y la gerencia de grupos y no sé qué, y se le suele negar a estos entrenadores riqueza táctica, y viene nada más y nada menos que del Calcio, de haber sido discípulo de Ancelotti o de Capello, y que lo sabrá encajar. A mí me parece que ya la declaración de intención, es decir, que iba a cambiar algo y que iba a buscar un rombo, me parece bien, porque sin estar Benzema y con los jugadores que tiene ahora, pues algo tiene que buscar ahí. Yo en la puntita esa de rombo de arriba, evidentemente sí veo a Bellingham, y el resto pues a elegir cualquiera es bueno, el que mejor esté.
Yo sigo viendo un problema en el Madrid en las bandas. O sea, parece que nos centramos todos en la parte de arriba, y el Madrid, si de verdad centra entre comillas a Vinicius y a Rodrigo y no son extremos puros, ¿quién va a hacer daño? Es decir, el Madrid creo que está muy confiado en que le van a funcionar los laterales, y hablamos de un Carvajal que tiene los años que tiene y que se lesiona como se lesiona. Su único sustituto parece Nacho, que es un central adaptado a la derecha y que evidentemente no te va a subir la banda. Y por el otro lado tienes a Mendy, que su fortaleza ni mucho menos es ofensiva, y a un chico que tiene muy buena pinta como Fran García, pero que al final le han probado en el Rayo. ¿Vosotros creéis que esos son los laterales de un equipo
pero,
que para
Angelito,
empezar juegue sin bandas? Porque juegan sin
Angelito,
bandas.
Es que no,
un rombo
no,
en el medio
no,
y
no
dos
va a jugar sin
arriba.
Bandas, no. No, no va a jugar sin bandas, porque como he explicado y como hemos visto en el entrenamiento, sí. Es verdad que Bellingham aparece en la punta del rombo, pero es que Vinicius sigue jugando tirado a la izquierda. O sea, Vinicius no centra su posición.
Pues entonces
digamos
no juegas,
que la abre
entonces no
y sigue
con dos arriba,
entrando.
Sigues jugando con dos extremos y no tienes delantero
sí,
centro.
O sea, no, porque sigues jugando, bueno. O sea, juega con... en lo que hemos visto en el entrenamiento, que es verdad que esto lo tiene que probar luego en un partido, pero por lo que hemos visto en el entrenamiento, Vinicius es verdad que aparece como la referencia arriba, pero sigue entrando por la izquierda. Entonces... desde atrás, por decirlo de alguna manera, llega Bellingham, al que pega mucho a la portería contraria. Entonces, bueno, eso es verdad que luego hay que ponerlo. Lo vamos a ver el domingo contra el Milán, porque hará una mezcla de los dos equipos que ha puesto hoy y veremos cuál es el primer once, pero me da la sensación de que lo va a probar. Además, también ha dicho Ancelotti, yo lo voy a probar y luego ya veremos cómo sale esto. Y por cierto, tengo una última hora del Madrid. ¿Qué? Sobre Mbappé, que me acaban de... Si es que estoy aquí porque estamos haciendo mil cosas al mismo tiempo y se me había quedado sin batería el móvil. Entonces me están diciendo que absolutamente el Real Madrid no tiene ningún acuerdo ni preacuerdo con Mbappé. Que Mbappé no se quiere del Paris Saint-Germain y que quiere cumplir su año de contrato que le queda. Y por eso... lo que decía antes, que tiene pinta de que no se van a entender el Paris Saint-Germain y Mbappé, que va a acabar en los tribunales o donde acaba, pero que Mbappé tiene pinta de que no se va a mover de su posición y el Paris Saint-Germain tampoco. Entonces
eso
tendrá
es
que
noticia. Y yo hago una pregunta, ¿por qué el Madrid tiene tan claro que Mbappé se queda hasta 2024? ¿Será porque sabe
bueno,
que
Mbappé
no
lo
va a hacer
dicho,
a partir
no.
de 2024 Mbappé?
Porque
¿no?
Mbappé, ¿tú has escuchado a Mbappé decir algo
le
que
escucha.
Sea contrario a que
no,
se va a quedar?
Que quiere quedarse.
No.
Angelito, tú no puedes negociar con un jugador, pero le puedes llamar por teléfono.
Claro.
Sí. Lo único que ha dicho, lo único que ha dicho Mbappé es me voy a quedar hasta 2024, que es lo que dice mi contrato.
Este Mbappé sí es bien Mbappé.
Ay, qué bien dicho.
Y además, no olvidemos que el Madrid el año pasado en su intención de fichar a Mbappé fue bastante legal con el PSG, o sea, hubo uh-huh. llamadas, hubo contactos, hubo correos, o sea, el Madrid en este caso, porque además Florentino quiere ir de frente con los jeques y con todo ese mundo que rodea el PSG, ha sido bastante bastante claro desde el principio.
Pero no
luego,
va a caer
obviamente,
en la misma, ¿eh?
Tienes
a
que hablar con la madre, aunque sea, porque
tiene
que poner
el acuerdo demasiado legal.
Aquí bueno, van a ir a tiro hecho, ¿eh? Aquí no vuelven a entrar en una negociación ni en que les torren y le rechacen 180, que por cierto, si hubiese una máquina del tiempo, yo te digo que vuelve atrás al Kelife y coge los 180 de hace dos años, pero vamos, sin ningún problema, y se evita todo, todo lo que ha venido detrás.
¿Cómo está la cosa? De verdad, es que me da pena hasta que el programa se acabe, pero bueno, y además es que hay más cosas que contar, pero yo creo que estamos contando y mucho. El oyente que hoy haya estado pendiente del partidazo de la cadena COPE se ha enterado perfectamente de todo, perfectamente de cómo está ahora mismo la situación en esas tres bandas entre Mbappé, Real Madrid y Paris Saint-Germain. Bueno, Arantxa, te mando un beso también para ti, ¿eh?
Sí, yo sigo aquí.
Veo que estás mejor del resfriado, por cierto.
Sí, sí. Afortunadamente voy mejorando y ahora estoy aquí en la sombrita, que he encontrado una en la puerta del hotel, esperando a ver si podemos cazar alguna noticia. Y quién sabe, si a lo mejor antes de que acabe el programa te tengo que llamar.
El problema. No ha estado mal tirado eso tampoco.
Ya no sé ni lo que digo.
Hasta
son
ahora,
muchas horas.
Ahora, un beso grande. Ahora. Bueno, claro. a todo esto, hoy ha empezado el Mundial Femenino de Fútbol.
Y no existe camino si lo hago sin ti.
está bailando en la habitación Andrea Peláez. Bueno, iba en la habitación. Ayer, a esta hora cuando la dejamos, yo no sé si las iban a dejar quedarse en su hotel o no, a ella y a Sandra Riquelme. Hola, Andrea, muy buenas.
¿Qué tal, Muni? Buenas noches. No, Sandra finalmente perdió la habitación. No ganó, esa batalla no la ganó.
Pero escucha, de verdad, o sea, dime en 15 segundos, ¿qué pasó?
Bueno, pues que tenemos tanto baile de hoteles, tanto baile de reservas, pues que se traspapeló la noche. Entonces, finalmente no podía dormir en el hotel esa noche. Entonces, pues nada, tuvo que buscarse otra habitación junto a Maika Jiménez. Pero bueno,
la complicada vida.
Ahí están sobreviviendo.
La complicada vida del enviado especial. Que estas cosas no las sabe la gente. Claro, claro, efectivamente.
Bueno, claro, y ahora nos pillas. Pues mira, estoy parada en una gasolinera porque estamos yendo a Palmerston. Hemos hecho noche en Wellington, donde jugó la selección española. Y estamos viajando a Palmerston, que es donde va a entrenar en nada, en una horita.
Bueno, 3-0 en el arranque a Costa Rica. Buenas sensaciones de la selección española. Nos faltó un poquito de gol en la segunda parte, pero en líneas generales, bien.
Sí, a ver, siempre te tienes que quitar de encima el primer partido, tener las primeras sensaciones, el debut, sobre todo lo más importante, evidentemente, sumar los 3 puntos, pero hay mucha autocrítica, Muni, dentro del vestuario de la selección, incluso Jorge Vilda, que no estamos muy acostumbrados a que haga autocrítica con su equipo, ayer la hizo, estaba contento, evidentemente, porque ganamos 3-0 a Costa Rica con un gol en propia puerta de Costa Rica, otro de Aitana y otro de Esther, pero sí, fallamos mucho de cara a portería. Jenny Hermoso falló un penalti, también en defensa estuvimos un poquito despistadas, sobre todo en los balones largos a la espalda de la defensa. Entonces, bueno, son aspectos que hay que pulir, porque quizá Costa Rica es el rival más flojo. Ahora viene Zambia, que por ranking está peor situado, pero es una selección africana, ya sabemos, el físico aquí manda, entonces quizá podamos pagar un poco más caro que ayer esos despistes en defensa, así que bueno, puliendo esas cosillas, pero evidentemente contentas, claro.
Autocrítica hacia la elegida mejor jugadora del partido, que era Aitana Bonmatí, con la que hemos charlado brevemente esta mañana.
Pues hablamos con la MVP del partido. Qué grande es Aitana Bonmatí. Hola, Aitana, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Yo muy bien.
Enhorabuena, yo fenomenal, y escuchándote a ti todavía mejor, y viendo el partido de España aún mejor.
Gracias.
Bueno, la verdad que si había algún nervio del debut, desde luego no lo ha parecido, porque habéis salido con una determinación y a ganar desde el minuto uno, impresionante.
Bien, sabíamos que el partido de hoy era muy importante, un primer partido en un Mundial siempre hay que ganarlo y sacar buenas sensaciones de él. Lo positivo es que hemos ganado y hemos ganado 3-0, es la primera vez que España gana 3-0 en un debut de un Mundial. Y lo negativo, pues al final hemos llegado muchísimas veces a portería, muchísimas veces al área y no han podido caer más, ¿no? Pero bien, ha sido el fútbol, ellas también defendían bien el área y bien, pues a mirar los errores que hemos hecho hoy para encarar los próximos partidos mejor, ¿no?
Y es verdad que en la segunda parte igual ha faltado un poco de puntería, pero te prometo que en la retransmisión de COPE estábamos diciendo todo el tiempo, oye, que en la segunda mitad no estamos metiendo goles, pero estamos jugando igual o mejor que en la primera.
Sí, bien, es lo que digo, al final hemos llegado mucho y no hemos podido meter más goles, yo me quedaría con esto negativo, pero al final hay que mirar para adelante y lo positivo es que hemos ganado un primer partido en un Mundial, que siempre cuesta, te has quitado los nervios, la presión y te has asentado, ¿no? Estamos a la otra punta del mundo y nada, esto es positivo y a mirar para adelante.
Y también ganas el respeto de los rivales desde el primer partido, que eso es muy importante, nada más en un torneo como este, Aitana, ¿eh?
Sí, bien, eso también, pero no hay que confiarse en nadie, que al final aquí respeto tenemos todas entre todas.
Oye, no te voy a sacar el tema de verdad, pero quiero decir, esto también era importante comenzar así, ganando y además claramente, para dejar a un lado todos los problemas de los últimos meses, ¿verdad?
Bien, la verdad que yo con esto ya no estaba focalizada, creo que todo esto ya ha pasado, así que no le voy a dar más bombo a este tema, le voy a dar bombo a lo necesario, que es la victoria de hoy del equipo.
Alexia, en ese primer día, esos primeros minutos, ¿cómo lo habéis visto? ¿Cómo, que vosotras sabéis bien cómo está?
Bien, está bien, si ha jugado es porque está bien, seguro que ayuda al equipo con toda la calidad que tiene.
No renunciáis a nada, habéis venido valientes, lo decís desde el primer momento, que vosotras venís a por lo máximo.
Claro, hay que soñar, no somos un equipo poco ambicioso, así que hay que buscar a por lo máximo.
¿Con Zambia? ¿Va a ser como con Costa Rica? ¿Va a ser más difícil? ¿Cómo lo ves?
A ver, Zambia es un equipo totalmente diferente a Costa Rica, tiene jugadoras muy físicas, africanas, ya lo sabemos, y dos en especial muy, muy buenas, con talento además, que habrá que tener muy en cuenta, ¿no? Será un partido muy complicado. Y lo sabemos, así que vamos a prepararlo desde ya.
Y la última, Aitana, en el Zambia-Japón, ¿qué nos pedimos? ¿El típico empatito o prefieres quitarte a una de medio ya?
Da igual, yo prefiero centrarme en lo que hacemos nosotras y dejar a los otros que hagan su camino. Creo que es importante centrarse en uno mismo y no mirar a los demás.
Por cierto, lo tuyo un golazo, ¿eh?
Ah, gracias, gracias.
Marca de la casa, ¿eh? Marca de la casa y
aún,
pegadita al palo,
aún lo
rojita.
Tengo que ver.
Ah, ¿no lo has visto todavía? Bueno, genial, pues nada.
Pero no, pues no me ha dado tiempo.
Te vas a encantar a ti misma, ¿eh?
Bueno, va. Gracias.
Aitana, mucha suerte para lo que viene, ¿eh? Un abrazo muy grande.
Gracias, un abrazo.
La conversación que manteníamos esta mañana con Aitana Bonmatí y la noticia, evidentemente, era el regreso de esos 15 minutitos que ha jugado Alexia Putellas. Andrea.
Sí, nos asustó un poquito en el descanso porque calentaban todas las integrantes del banquillo y ella salía sola por el túnel de vestuarios acompañada de algunos miembros del cuerpo técnico y pensábamos que igual no podía tener minutos en este partido debut de España, pero finalmente luego calentó, salió en el minuto 15 y minutos de mucha calidad. Es que cuando Alexia toca el balón pasan cosas, ¿eh? Recuerdo ahora mismo la jugada en la que en el centro del campo hace un sombrero a una
sombrero
rival en cara a portería increíble. O sea, es que Alexia, por muy mal que esté, el fútbol lo tiene en sus botas, entonces lo notas mucho. Cuando ella toca el balón todo se pausa, sabe perfectamente los pases que tiene que hacer. Entonces, bueno, pues esperar a la mejor Alexia, lo dijo Jorge Vilda, que están siguiendo las recomendaciones del médico para recuperar a la mejor Alexia. Ayer lo que recomendaban los servicios médicos era que jugase unos poquitos minutos, jugó 15, pues ya está.
A los que habéis podido seguir o habéis tenido que seguir el partido, ¿qué os ha parecido?
A mí me parece un buen punto de partida para un Mundial. Es un 3-0, de momento es la goleada del Mundial, pero no es una cosa de locos, que lo pudo ser, porque el partido hubiera sido de 6-0, 7-0 tranquilamente. España tiene un problema con la puntería, pero no ya solo con lo que va entre palos, sino con lo que va fuera, porque España metió uno de cada cuatro tiros que fue entre palos, con lo cual la cuestión es los otros 15 tiros que tiró a puerta, meterlos más hacia portería. Y creo que es un punto de partida muy bueno porque no te permite disparar la euforia y así se ha visto de primeras en las declaraciones. España jugó bien, hizo lo que tenía que hacer, ganar haciendo un buen papel, y es un punto de partida para seguir creciendo y para seguir sumando jugadoras a la causa, aprovechando que este tema de los 5 cambios de ahora, ¿no? Que te permite tener a mucha más gente enchufada en una competición corta como esta.
Hay que ver, Muniz y Vilda sigue apostando por los extremos. A mí me ha gustado mucho la segunda parte de Salma y hay que ver mucho más de Atenea del Castillo.
Salma,
que en la Eurocopa Atenea fue la mejor jugadora de España en el partido decisivo, sin ninguna duda. Aitana Bonmatí es otra cosa. O sea, esta chica juega otra cosa que no lo tiene nadie en el mundo, ni siquiera Alexia. Yo de Alexia me ha dejado solo una duda, ha participado bastante, pero no le he visto pegarle a puerta. El único tiro que ha hecho ha sido más una vaselina que otra cosa, y ha tenido varias oportunidades para pegarle, y como que estaba ahí cohibida, como que todavía tenía ciertas dudas. Y bueno, habrá que ver si mejoramos de cara a gol, porque evidentemente en otros partidos vamos a tener menos ocasiones y va a haber que acertar con las que tengamos. Me sigue gustando la jerarquía de Irene Paredes atrás. El mediocentro hoy no se ha notado, espero que no se note esa ausencia de Patrick Guijarro. Y bueno, me ha gustado mucho Olga Carmona por banda, también de lateral. Bueno, muchas cosas positivas, y veremos a ver las negativas cuando tengamos un rival de verdad.
Pero yo prefiero tener un problema de remate que no un problema de juego. Hay muchas veces que llegan primero los goles y luego el juego. Aquí es al revés. Aquí ha habido juego y con una distribución no excepcional, sino normal de los remates, esto hubiera sido una masacre, porque ha sido España muy superior. Entonces, lo importante es que se ha encontrado el juego desde el primer momento. El rival es el que es, pero el equipo se ha gustado y ha jugado bien. Y a partir de ahí a crecer. Yo soy de los que cree que las ocasiones ya entrarán, pero que lo importante es crearlas y tenerlas. A mí me ha gustado la selección, ¿eh? Para ser un primer partido de un torneo, creo que ha hecho un muy buen papel.
Andrea, mañana el otro partido del grupo y lo próximo nuestro ya contra Zambia.
Sí, contra Zambia el miércoles 26 a las 9:30 hora española, igual que el partido de ayer. Y bueno, pues eso, pendientes de esas dos jugadoras que tiene Zambia muy peligrosas, que son Bárbara Banda y Kundananji. También tienen un poquito de lío en la selección de Zambia, así que vamos a ver cómo se presenta el partido.
Beso grande,
Andrea. Una selección sin movida, ¿eh?
Sí. No. En este grupo están todas las selecciones conmovidas. Nosotros afortunadamente ya no, pero la hemos tenido. Pero está Zambia y Costa Rica, que ojito, sí, también tienen lo suyo, sí.
Lo más importante, porque a Zambia la vamos a ganar, Muni, es ver si Vilda tiene su once. Es decir, si va a sacarla las mismas, porque es su once para todo el Mundial, o lo de Costa Rica hoy ha condicionado mucho ese once.
Y hablando de líos, para no desentonar los periodistas, las periodistas también les quitan la habitación. Venga, Andrea, un beso, anda.
Venga, un beso.
Hasta luego.
Adiós,
oye, chicos, me pongo serio un instante. interesante. Me quiero dar una vuelta por San Sebastián. Marco Antonio Sande, buenas noches.
Gabón, ¿qué tal? Buenas noches.
Noticia de los últimos días, de las últimas horas, esa grave lesión de David Silva, rotura del ligamento cruzado, que no sé si se sabe ya si es completa o es parcial, por cierto.
Bueno, eso lo va a determinar la semana que viene el cirujano Miquel Sánchez, que creo que va a ser el que le ponga un poco de serenidad a este asunto. Ha caído una bomba atómica dentro de la Real Sociedad. Todos sabemos ya que David Silva está roto, que está hundido, que está pasándolo fatal y que ahora mismo tiene una depresión como un caballo. O sea, que se quiere ir del fútbol, o sea, que se acabó. Tiene 37 años y hay compañeros que lógicamente le tienen un respeto enorme y que lo que están esperando es a que él decida lo que tenga que decidir. Al igual que todo su entorno está guardando un respeto enorme por la decisión que quiera tomar. Pero desde el club lo que más se pide es cautela, que tengamos un poco de sentido común en estos momentos, porque es un momento en el que él va a tener que tomar una decisión. Y lo que quieren es que escuche a Miquel Sánchez, porque Miquel Sánchez es un cirujano reputado, que ha operado muchas rodillas, viene de operar la de Mikel Oyarzabal, la de Umar Sadik. Han sido lentas, pero han salido bien, y es muy difícil de encajar ver que David Silva se va, por ejemplo, casi como rindiéndose, ¿no? Bueno, aquí me quedo, se acabó, hasta aquí hemos llegado, 37 años, y me voy con una lesión de rodilla. Y hay gente que cree también que todavía le queda despedirse de corto, pero a esta hora lo que te puedo contar es que está roto, que está hundido y que sobre su espalda pesa muchísima presión, porque no quiere volver a pasar por un túnel negro.
Evidentemente el club tiene que hacer su trabajo en paralelo y ya empiezan a sonar nombres de posibles recambios, ¿no?
Sí, bueno, hay un montón, ¿no? Lógicamente la Real Sociedad, sabes que la primera bala que dispara siempre va mirando a la cantera, a Zubieta, pero que en este caso la categoría de Silva es superior y es difícil de suplir en la cantera. Luego tiene la segunda bala, que es siempre la de un jugador estrella, barato y que tenga mucho hambre, muchas ganas de triunfar, véase Odegaard, véase Takekubo, véase David Silva. Encontrar a alguien así, el que mejor encaja aquí es evidente, es Isco, es el que más está sonando, porque encaja como un guante a la Real Sociedad si quiere explotar y quiere volver a ser el Isco que era. Me consta que a la dirección de fútbol le gusta Lo Celso, que le gusta Fornals, que le gusta Darder, que le gusta Camada, que hay un montón de nombres, pero que también tiene una unidad de reclutamiento que ha encontrado a Isaac, tiene una unidad de reclutamiento que ha encontrado a futbolistas que han dado rendimiento, o sea que puede salir ahora mismo Roberto Lave, el director de fútbol, por cualquier piedra.
Gracias, Sande.
Buenas noches.
Ya sé que tenéis muchas cosas que decir y demás,
Silva,
pero
yo
vamos,
solo digo eso. Qué pena.
Es así, es así. Pero bueno.
El año pasado hizo acá la partidazo escandaloso y acabar con una lesión, madre mía.
Mira, por otro lado, está a punto de producirse en Florida el debut de Messi y de Busquets. Nos cuenta Nacho García desde allí que hay camisetas oficiales de Leo Messi a $185 cada una y que la gente se las está llevando de dos en dos. Que va a haber muchas celebrities en el partido, Messi y Busquets ya están en el estadio, y había casi 600 solicitudes de acreditaciones de prensa y solamente ha podido conceder un tercio, 200. O sea que espectacular lo que nos cuenta Nacho García desde ese debut de Messi y de Busquets. A las 2 de la madrugada es el partido contra el Cruz Azul en, bueno, una competición nueva que hay en Centroamérica. Bueno, todo eso del fútbol. ¿Y los oyentes hasta ahora qué dicen, Guillo Díaz?
Nos escriben en nuestras redes sociales y nos dicen: ¡ay, mi madre, que se viene la tortuga! Estoy en el suelo llorando y abrazando la camiseta del centenario. También nos dicen: mi aporte sobre el tema Mbappé. A mí me parece que Mbappé acabará fichando por el Sporting de Gijón, más que nada por comer fabada y beber sidra a menudo. Los fuera de serie son así. A ver si lo entiendo. O sea que el Real Madrid no tiene ningún acuerdo con Mbappé y que se basan en lo que ha dicho Mbappé y se fían después de reírse del Madrid por 5 años consecutivos. Solo espero que los madridistas, que estén tan contentos por poderlo fichar a Mbappé, les salga a cuenta y no se dé un Hazard. Y también nos escriben: me habéis alegrado la tarde, llevo todo el día en el aeropuerto de Atlanta con mi vuelo a Dallas cancelado y al final resulta que a poco que se dé el fichaje de Mbappé, lo veo en el estadio contra el Barça el próximo sábado. Y también nos llega este audio de un oyente.
Buenas noches, partidazo. Yo no sé hasta qué punto le interesa al Real Madrid un jugador que es tan conflictivo y que es tan pesetero. Es que la puede liar aquí también por cualquier cosa. Será muy buen jugador, pero puede revolucionar el vestuario también, ¿eh? Así es que, bueno, buenas noches.
Buenas noches. Bueno, gracias por estar ahí. Anda que no daban para esto el debate. La que se ha liado con Mbappé. Ha sido una noche intensa, así que a Juan Gato, a Roberto Palomar, a Eric Frade y Ángel García,
les agradezco un montón que haya estado ahí a este lado de la radio, informando y opinando para los oyentes. Compañeros, un abrazo muy muy grande a todos,
Abrazo, Moni.
Nos quedan todavía cosas que repasar.
Estás escuchando El Partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.